Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En nuestra sección A Ralentí del programa de hoy hablaremos de sistemas de seguridad activa y pasiva. En el espacio Área de Descanso viajaremos hasta el año del prohibido prohibir, hasta 1968. En nuestra sección En Marcha compararemos un vehículo nuevo con un vehículo usado, ventajas e inconvenientes. En Lleno por Favor hablaremos de las ruedas de repuesto y de los kits de pinchazos. ¿Sabemos utilizarlos? En caso de una avería en carretera, ¿cómo debemos de actuar? Y en Trata de Arrancarlo Alberto nos hemos encomendado una misión. Recibimos un vale de 30.000 euros, pero solo podemos canjearlo por uno o varios coches, accesorios, mecánica. ¿Qué coche o coches nos compraremos cada uno de nosotros? Todo esto y mucho más en un programa que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches, y del más apasionado amante de los motores, el sociólogo de los vehículos. Y gracias especialmente a todos ustedes que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias moduladas de Madrid o de Zaragoza o desde cualquier otra parte del mundo donde llegue internet a través de las web www.plusradio.es o rpmradio.es, donde además de escucharnos pueden ver lo que hacemos. Esto es Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, la radio en positivo. ¡Comenzamos! Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, Alfonso.
Y Antonio Jimeno, apasionado de los motores. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal?
Pues preocupado.
¿Preocupado y enfadado o solo preocupado?
No, solo preocupado.
Bueno, vamos bien, ¿no, Alberto? De momento, si no está enfadado, ya no. Se nos irá cabreando conforme avance el programa.
No le sale humo de la cabeza.
Todavía no. Al final veremos.
Ya veremos.
Bueno, vámonos a Ralentí.
A Ralentí.
Hoy en nuestro espacio A Ralentí vamos a hablar de sistemas de seguridad activa y pasiva. Se diferencian entre sí por el tipo de función específica que cada una de ellas cumple. Mientras que la función principal de la seguridad activa es prevenir accidentes, la seguridad pasiva tiene como objetivo reducir las posibles secuelas que pueden sucederle a los pasajeros y al vehículo en caso de un incidente. Pero ¿qué es, Alberto? ¿Qué es la seguridad activa?
Bueno, pues la seguridad activa es un conjunto de medidas que contribuyen a evitar un accidente.
¿Qué yo, dice? El conductor.
El conductor sería...
Ese es el principal.
El principal activo.
El principal activo, porque podemos tener lo que queramos tener en el coche, pero tenemos que tener la cabeza amueblada, claro. Diría mi padre.
El coche no corre si tú no quieres correr.
Efectivamente. Entonces, bueno, para ello tenemos pues los sistemas de frenos, la dirección, la suspensión, los neumáticos y alumbrado, entre otros sistemas. Y luego, bueno, los de control de estabilidad, control de tracción y todos estos sistemas.
Todo eso es sistemas
activos.
Activos. ¿Y sistemas de seguridad pasiva?
Pues la pasiva que tenemos es desde los cinturones de seguridad, la propia carrocería del vehículo para absorber las energías...
Los impactos.
De los impactos.
¿El airbag?
Sí, los airbag. Incluso los cristales. Eso, de hecho, que ahora están ya rediseñados para que...
No se hagan añicos, ¿no? Que se queden...
No se hagan añicos, no tengamos ningún daño con ellos. Y, bueno, los sistemas de retención infantil y
el arnés que lleva el perro, bueno, sería también una medida de seguridad.
Una rejilla, bueno, una rejilla atrás para evitar desplazamiento de objetos.
Y el tema de los pedales y la columna de dirección, y que lleva un sistema de deformación para evitar daños en las rodillas. Yeah. Y, bueno... múltiples reposacabezas, por ejemplo, el tema del salpicadero, que parece no importante, pero bueno, ahí no puede haber ningún tipo de material que se
pueda proyectar y
proyectar,
hacer una herida eso. A los ocupantes.
Uh-huh. Eso, así a grosso modo, porque luego tenemos, bueno, depende del modelo que compres, necesitas un máster para saber todo lo que llevas.
Sí. En cuanto a seguridad, pasiva.
Pasiva.
Pasiva. Sí, sí. Digamos que lo que no depende de nosotros, pero depende más del vehículo, ¿no? Como dice
en la pasiva es cuando ya tenemos un accidente, es todo lo que nos va a proteger en ese momento.
Eso es.
Quiero decir, porque ya hemos dado de pleno con lo que sea.
Sí. Entonces porque lo que ha fallado, ha fallado la seguridad activa.
Claro.
O se nos han echado encima también. Porque
también se nos pueden echar encima, lógicamente.
En la mitad de los accidentes, una parte es la que provoca el accidente y otra la que lo sufre,
eso,
¿no? El otro
y vehículo. Bueno, pues eso, comentar que bueno, que siempre seremos conscientes de que podemos llevar todos los sistemas que lleve el coche. Uh-huh. Y podemos comprar otro paquete mejor. Sí. Para ir más seguros, pero que bueno, yo en esto hago mucho hincapié.
Sí.
La mayor seguridad somos nosotros mismos.
Sí, como aquel incidente que nos comentaban, que decía: oiga, pero es que el coche no ha frenado. Digo, ¿cómo que el coche no ha frenado? Tienes que frenar tú.
Claro, claro. Es que ese es el tema.
Es que es muy curioso porque, claro,
si llevas un coche muy potente, que sabes lo que da de sí, tú eres el que decides qué vas a hacer.
Sí.
Y qué norma te vas a imponer a ti mismo. Sí.
Es que estoy haciendo una especie de, bueno, estoy
un máster.
No, simplemente estoy intentando recordar lo que has dicho con seguridad pasiva y los elementos de seguridad pasiva, y en ningún caso veo que esté la prudencia. Eso no, donde lo colocaríamos, ¿no?
Es que no vienen los documentos.
Y yo creo que esa es la mayor razón. A ver, lo digo porque está muy bien todas estas medidas de seguridad que seguro indiscutiblemente han evitado y evitan muchísimos accidentes cada día, sí, que decir de los airbags o del cinturón. Pero claro, no puede ser también que esa, por ejemplo, el ESP, los sistemas de tracción, etcétera, que te dan una mayor seguridad psicológica,
sí,
no puede ocurrir que eso haga que conduzcas de una forma donde la prudencia, sí, la dejes en el asiento de atrás.
Un exceso de confianza.
Claro, de confianza psicológica, sí, que a lo mejor, por ejemplo, cuando llevas unos neumáticos que sabes que están de alguna forma ya un poquito gastados, claro, toma las curvas con mucho cuidado. Como tengas los neumáticos nuevos, te fías y las tomas al límite de la velocidad permitida. Ya no te digo ni que, o vas pisando los charcos. Entonces, de esa forma, a lo mejor quizás puede ser un efecto negativo en vez de positivo, ¿no? Tanta medida de seguridad. Porque al final, un accidente a 80 o a 100 kilómetros por hora, el resultado es, a ver, es prácticamente igual de dramático, ¿no?
Mira,
mucho que frontal.
Esto es como que no viene al caso, ¿vale? Cuando estuvimos en Cotar, en la carrera aquella.
En Burgos, en el circuito de Cotar, Burgos, una prueba de resistencia de 9 horas, donde salimos los primeros y llegamos y aguantamos y llegamos los 12, ¿no? Creo, los 12avos.
A media tabla fuimos. Bueno, pues entonces, ¿qué nos ocurrió a nosotros?
Y el coche aguantó como un campeón, ¿eh?
Pero ¿qué es lo que nos ocurrió? Que fue un condicionante que tuvimos que tener en cuenta. Que íbamos a ir con 3 juegos, 4 de neumáticos. Solo fuimos con 2 juegos de neumáticos. Uh-huh. Uno era para ir a Burgos y volver. Y 4 neumáticos para hacer la carrera. 6 horas. Más una de entreno, 7 horas. Uh-huh. En principio fuimos un poco allí a aguantar la primera hora, la segunda, porque la norma era no romper el coche.
Bueno, fuimos a almorzar y luego ya nos sorprendió que aguantamos la carrera, ¿no?
Pero en principio era no romper el coche, ¿no?
Sí. Que volviera ya sería
ir tranquilos, a ver cuántos iban cayendo por el camino y nosotros íbamos a ir subiendo la tabla.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que con un juego de neumáticos le dimos 200 y pico vueltas a ese circuito. Creo que fueron 200 y pico.
Sí.
¿Verdad? Cuando la gente iba con 4, 5 y 6 juegos de neumáticos.
Caramba.
Es que a nosotros nos dejaron colgados un proveedor, pero nada, tuvimos mala suerte.
Y nos vino bien.
Eso. Y encima, esos neumáticos no eran nuevos. Estaban casi a medio uso. Entonces, claro, pues como sabemos qué es lo que tenemos y no tenemos
vas
otra
con
cosa,
más prudencia.
Vas con más prudencia, claro, y vas ahí. Bueno,
y te van pues, pasando, te van adelantando. Sí, bueno,
y te diré más. Pues es y como mismo, no llevábamos barras antivuelcos porque no eran obligatorias, Sí, pues también, también íbamos un poco más pues precavidos con lo que pudiera pasar.
Con
a lo mejor las llevas y te da igual. Y dice, bueno, pues igual con el accidente es el mismo.
Sí, no, dentro que el circuito se prestaba, bueno, tenía muchas escapatorias, no había, quiero decir, quitado el muro de entrada a meta. Sí, que había algunos que iban, digo.
Sí, rozaban el muro, ¿eh? Sí, digo, algunos le llamaron la atención.
Les pones una cerilla en la carrocería y la encienden.
Sí, sí, totalmente. No, no, y incluso sin cerillas acaban chispas con el espejo retrovisor.
Eso, y era un día de convivencia. De, bueno, sí. Montas un equipo,
que
vas
era
allí.
Una competición.
No.
Lo recomendamos. Entonces, porque la verdad es que lo pasamos muy bien. Sí. En Cotar, en Burgos, al lado de Miranda de Ebro, ¿no? Por allí. Y una, bueno, 9 horas en pista, prueba de resistencia, donde en teoría no debería de haber piques, ni no. En teoría, digo, porque luego en la práctica
todo el que va a una carrera es competitivo.
Donde cabían 2, pasaban 3.
Bueno, ¿eh? Pues al hilo de esto, sí. Pues como en aquel momento nos pasó a nosotros eso, conduciendo de forma habitual, pues podemos entender que nuestro coche, pues bueno, carece de alguna cosa que, bueno, pues no estamos 100%. Pues nos tenemos que habituar a saber qué llevamos y ser conscientes de que, bueno, no estamos solos.
Y que todos esos sistemas están muy bien porque te ayudan, pero que al final, cuando ves a, pues yo qué sé, pues al, voy a decir la palabra, el típico chalao que se cree que lleva un pedazo de pepino impresionante, que además lo lleva, y que de repente, como lleva todas esas medidas de seguridad, piensa que el coche funciona solo y va como un kamikaze. No, sí, sí. Eso no hace nada. O sea, a la hora de tener un accidente, el accidente es el mismo a 80 kilómetros por hora, 120 o a 160.
Sí, y luego otros sistemas que no vienen, que son los espejos retrovisores, que para eso están. Para ver.
Pues sí, claro.
¿Eh? Para ver si viene alguien, si te puedes
incorporar,
te puedes cambiar. O
yo lo que le pediría a la gente es que cuando haga un adelantamiento, que acelere, porque es que ves algunos conductores que cuando se ponen a adelantar aflojan, y aunque sea en autovía dice esto se va a hacer eterno, y entonces te hace frenar a ti por detrás, por debajo del límite de velocidad, y dices, pero chico, pues cuanto antes se acabe la maniobra,
para adelantar hay que adelantar con toda la artillería. Quiero decir, adelantas, claro. Cambias una velocidad o si hace falta.
Cuanto más rápido acabe la maniobra.
Y una apreciación muy importante. Cuando uno va a adelantar y pone el intermitente, quiere decir que va a adelantar. No significa que el que va detrás tiene que correr más. O sea, que a veces uno pone el intermitente y hace que acelere el de al lado.
Sí, pero tampoco no dejar de pasar. El intermitente, ¿no? Tampoco te da derecho
a ocupar
un carril.
No, pero en ciudad sobre todo, basta que pongas el intermitente para incorporarte a otro carril para que aceleren. Y además es gratis, no te cobra...
No, a mí no me llega ningún recibo de luz.
No. O sea, que se puede...
Momento, ¿eh?
Que hay gente que también lo hace un poco a traición.
Por ahorrar.
Sí, sí, pero parece que lo intuyes, que se va a cambiar de carril y en vez de marcar, pues se cambia y luego ya marca.
Bueno,
seguridad pasiva, seguridad activa. El ABS estaría dentro del sistema de frenado, con lo cual sería seguridad
pasiva,
¿no? O activa. Activa porque depende del ser humano, claro.
Sí, sí.
Bueno, sí, tú tienes que pisar y el ABS lo que hace es que no se clave la rueda.
Los neumáticos
Evitar el bloqueo de la rueda. Uh-huh. Entonces el sistema lo que hace es, cuando lee el sensor del ABS en la corona dentada que va en la transmisión, cuando lee que no hay lectura porque ve que se ha bloqueado, lo que hace es liberar la presión del circuito de freno para que tenga una rotación y vuelve a
porque frenar. Si no haríamos un plano con la rueda, un derrape, perderíamos también
puedes perder la dirección, la trayectoria y
depende del estado del asfalto, si hay agua o no,
¿Algo más que añadir de sistemas de seguridad pasiva y activa?
Hombre, que la activa también debería ser el propio asfalto, ese pedazo de bache que tenemos siempre.
Carreteras que deberían de pasar las ITVs, deberían de pasar la ITV y que alguien mirara, porque ya hay unos sitios que ya son directamente, no son baches, son barrancos.
El otro día vi una calle que han hecho asfaltada nueva, bueno, casi nueva.
Bueno, en ciudad ya es una pasada, yo te hablaba ya en otro día.
Y me doy cuenta y al pasar y digo, pero bueno, ¿va a ser capaz de dejar esto así? O sea, en vez de subir las alcantarillas, dejarlas, las han dejado
abajo, hundidas,
digo.
Claro, porque van subiendo la capa y en vez de...
No, pero tema de coste. Pero atiende, claro. Si es que han levantado la calle casi entera.
Y cada año un poquito más.
Claro.
Y, si y luego el bordillo ya casi queda ras con el asfalto.
Pero hay determinadas autovías y carreteras comarcales, ya ni digamos, donde hay auténticos socavones, ¿eh? Esos socavones se podían llenar de tierra y aprovechar para plantar tomates o lechugas, o, ¿no?
Sí, pues, pues aquí en la zona está aquí, saliendo hacia dirección Teruel, el otro día uno con un Corsa, un TR, ahí se dejó la rueda, un llantazo... Vaya. De bueno,
y eso puedes denunciar a alguien, al igual que si te rompes una pierna con una baldosa, el ayuntamiento tiene alguna responsabilidad. En el caso de que un coche se te rompa por un socavón, ¿hay algún tipo de...?
Pues a ver, se puede hacer un parte incluso, al Mopu, quien corresponda a la... Yo tengo un amigo que rompió dos llantas de un Málaga hace años, saliendo de Alcañiz, y le costó, pero le pagaron. No tenían claro si era del ayuntamiento de Alcañiz, si era de la carretera, si no sé qué. No,
es pues una cosa que está bien, porque a lo mejor luego sus hijos o sus nietos tienen ya la resolución. No,
atiende, es que fue la Guardia Civil y hizo un parte sobre el agujero que había. Eso no era un bache, eso era un agujero. Y casualmente, como usted sube todos los fines de semana, dice, la semana siguiente ya estaba arreglado.
Claro.
Entonces, si nadie dice nada, eso se queda ahí.
Sí, sí, nos lo tomamos a broma, pero es verdad que te coges un bache de estos a una velocidad permitida, ya sea 90, 110, 120, y puedes tener una desgracia como muchas ha habido, ¿eh? Me viene a la cabeza un
que alguna vez he cogido alguno a 30, 40, que no lo ves, que en ese momento no puedes... Claro, si te desplazas a un lado...
Pero igual, un volantazo te vas a...
No, y que no,
puedes perder el control
no
del
lo
coche.
Puedes hacer porque viene otro coche por el otro lado y no vas a implicarle a él en una circunstancia que
y
no...
Te lo comes con patas.
O se te traga un camión o directamente revienta la rueda y te vas por ahí.
Y solo del golpetazo que recibe el coche, bueno, yo es que me hago hasta mal.
Dice, ahí el amortiguador, ahí la llanta, ahí...
Claro.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, una paradita en área de descanso y continuamos de nuevo en marcha.
Área de descanso.
Área de descanso. Hoy viajamos hasta el año 1968, el año de la revolución de los eslóganes, de las pintadas, de los carteles. Bajo los adoquines está la playa, haz el amor y no la guerra, o prohibido prohibir, son lemas que surgieron de las mentes con ansias de libertad y que aún hoy en día forman parte del imaginario de las revueltas, Antonio. 1968.
Uh-huh. El mayo francés... era la época donde en España tenían un eslogan para el turismo que se llamaba Spain is different.
Ah, es verdad, sí, Spain is different.
El año...
Y sigue siendo, ¿eh? No.
Ahora va a ser Inglaterra y es diferente, pero bueno. Y bueno, y nos atiborraban de fútbol y toros y censura. Era un año. Claro, yo era un crío todavía, pero bueno, visto desde una perspectiva. Pues te das cuenta de que han cambiado mucho las cosas y a mejor.
La gente viajaba, ¿no?, al otro lado del Pirineo para ver películas y para ver... incluso Alfredo Landa, simplemente, ¿no? Películas de Alfredo Landa.
Hasta españolas, sí.
Como qué verde era mi valle.
En fin, corramos un estúpido velo. Es un año muy, muy especial. Entre otras cosas, asesinaron a Kennedy y a Martin Luther King, ¿vale? Se estaban gestando todos los movimientos pacifistas, feministas, homosexuales y ecologistas, y de aquello pues han venido todos los, bueno, pues todo el ecologismo que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Estaban los beatnik, los hippies, el pop art, la psicodelia, los happenings, el baby boom. Había un cierto bienestar social en España, empezaba a haber más trabajo, consumo, ocio y más socialización, o sea, que la gente salía por ahí a tomarse unas copas. Y aparte de esto, decir que, bueno, empezaron también los primeros atentados de ETA y que Massiel ganó Eurovisión con el La La La, que fue compuesta por el dúo dinámico, la iba a cantar Joan Manuel Serrat en catalán y le dijeron que nasty. No sé si me da tiempo de hablar de cine. Elegido el 68 porque la película Bullet, actuaba Steve McQueen haciendo de un policía, un detective.
Ford Mustang.
Eso
un
es.
Ford Mustang.
Sí. Un coche que conoces bien.
Mítico.
Y que, bueno, pero eran unas persecuciones por la ciudad de San Francisco, pero...
Aquellas rectas impresionantes.
Reales, y aquellas...
Bajadas y subidas de las cuestas de...
Es verdad. Pero no como ahora, que son todo...
Efectos de ordenador, no. Entonces era de verdad. Sí, y además con Steve McQueen sin especialista, directamente era él.
Sí, sí.
Como en algunos casos Tom Cruise, también hay que reconocérselo.
Ajá.
Que hace el mismo de especialista, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, pues fue un año que tuvo unas películas muy muy míticas, como 2001, Odisea Espacial.
Hombre, qué gran película y qué gran banda sonora, ¿eh?
Sí.
¿Qué más películas?
Uno de Polanski, La semilla del diablo, Rosemary's Children, me parece, o Baby. De miedito, ¿eh? Está de posesiones diabólicas y cosas así. El planeta de los simios, la number one.
Charles Heston, ¿no?
Sí,
la primera.
Sí, sí, la
gran película también. La mejor de la saga con diferencia,
ver,
claro.
En fin.
Nada que ver.
Y una, bueno, de Peter Sellers, una de risa, Party. The Party, que es una película que
muy buena,
merece
muy
la
buena,
pena,
sí.
La recomendamos también. Y en española se me ocurre la del señorito
Rosita Morales
y bueno,
José
la
López
de
Vázquez,
cómo,
¿no?,
está el servicio con
cómo Lina, está el servicio
con Lina Morgan también.
No, Lina Morgan no, Rosita Morales.
Ah, bueno.
Hay cuatro condiciones que debe cumplir una buena criada.
Yes, yes.
Ser educada.
Excuse me, please.
Ser ordenada.
Pues claro que yes.
Ser eficaz.
Vamos por my mother que yes.
Y sobre todo, ser muy complaciente.
Y aquí estoy yo para servirle lo que sea.
Gracias, Vicenta.
Gracita Morales.
¡Me llamo!
Y José Luis López Vázquez.
¿Y tú has salido mocita de Villarrioso? Y vuelves a Villarrioso como un melón sin catar.
En una comedia de Alfonso Paso. ¿Cómo está el servicio?
¡Ay, madre!
¿Dónde viene el señorito? Sí. Y de coches también la de Chichi Chiti Bam Bam.
Chiqui Chiqui Bam Bam. Ese era un Volkswagen Escarabajo, ¿verdad?
No.
¿No era un escarabajo?
No, era un descapotable de estos grandes, como una
que cobra
de
vida, ¿no?
O
sí.
Algo así, ¿no?
No lo recuerdo. Me acuerdo de la canción Chiqui Chiqui Bam Bam, Chiqui Chiqui Bam Bam.
Sí, era para niños. Chiqui Chiqui Bam Bam, Chiqui Chiqui Bam Bam, we love you.
¿Y tú qué tenías en el 68? ¿Qué te crees que eras?
Pues esa es la que vi, la única que vi de todas estas, ¿no?
Yo no había nacido todavía.
De todas estas las vi mucho después.
¿Qué años tenías en ese? Bueno, luego lo diremos más adelante.
Venga, pues de ese año también Barbarella con Jane Fonda. Es una película futurista
no
con tintes eróticos. Luego está La noche de los muertos vivientes, que
hombre, sí.
También tiene su aquel. Funny Girl con Barbara Streisand. El león en invierno con Katharine Hepburn, que le dieron el Oscar.
Uh-huh.
Y en musicales, casualmente hay dos de los Beatles. Sería Yellow Submarine y de los Rolling, Sympathy for the Devil, que era más bien un poco de un documental. Más
¿y
bien,
con ¿no? cuál te quedas?
De todas estas.
¿Sí? ¿No banda sonora?
Para mí la Odisea en el espacio, pero...
¡Boh! Impresionante, ¿eh? Sí, con aquel mono rompiendo el hueso, ¿no?
Sí.
Empieza así y la banda sonora de Johann Strauss.
Sí, correcto.
Johann Strauss, impresionante. Sí, sí. Es una película para verla varias veces, ¿eh? Además,
sí.
Yo cuando la vi no la entendí absolutamente nada. No. Y luego la vas, de alguna forma, sí, pues yo, dándote cuenta que es una obra maestra.
Yo leí el libro y lo leí en una colección que había que se llamaba RTV, no sé qué, y salían fotos de la película. Y bueno, es que leerte el libro y ver esas fotos...
Impresionante.
Vamos, en cuanto que pude la fui a ver.
Pues vamos a ponernos en marcha escuchando la versión, la banda sonora de Johann Strauss, 2001, Una odisea en el espacio.
Thank you.
Continuamos en Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, y nos ponemos de nuevo en marcha.
En marcha.
Hoy en nuestra sección En Marcha vamos a comparar las ventajas y los inconvenientes de comprar un vehículo nuevo frente a un vehículo usado. Un dato. Actualmente la DGT tiene registrada una flota de 33,73 millones de vehículos. De ellos, más de 6 millones superan los 20 años de edad. En los últimos 10 años, el parque móvil español ha envejecido un 50%. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo creéis que será el futuro? En fin, yo creo que la gente estamos de alguna forma esperando en stand-by a ver qué ocurre, a ver qué pasa con los eléctricos, a ver qué pasa con los híbridos, a ver qué pasa con los diésel, con los gasolina. Creo que eso también ha provocado de alguna forma que la gente pues no se atreva o no se decida a comprarse un vehículo nuevo. Quizás hay más movimiento en el de segunda mano. Pero vosotros, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Vamos a conducir? ¿Al final no vamos a conducir y nos van a llevar? ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo la tendencia que veo es que cada vez los coches sean más ecológicos, o bien consuman menos, tanto en gasolina como en diésel, contaminen menos, lógicamente. Hoy en día, dijéramos que una apuesta, si quiere ser poco contaminante, sería un híbrido para que en ciudad no contamine hasta los 30 kilómetros por hora, funcione con baterías, y en carretera tenga un motor suficientemente potente para que andes como si tuvieras un coche de los de ahora, de combustión, y que te pueda llevar lejos, ¿no? Con autonomía suficiente. Por otro lado, la tendencia en la juventud también, cada vez hay menos chicos que se sacan el carnet de conducir. Es posible que vayamos a un modo de compartir vehículo incluso sin necesidad de comprarlo, sino que se alquile.
O al renting. Entonces, directamente, que también está...
Quizás con el tiempo pues haya vehículos eléctricos que estén en la calle para que tú los puedas alquilar, igual que puedes coger una moto eléctrica o un patinete eléctrico, pues quizás estén en la calle esos coches y los puedas utilizar en flotas de, pues eso, en las que tú no tienes necesidad de ser propietario del coche, sino que simplemente hay uno libre y lo coges y ya está.
Y también es un poco lo que decía Antonio, es que los hábitos están cambiando. Los jóvenes ya el carnet de conducir ya no lo tienen como nosotros. Era la mayor ilusión cuando cumplías 18 años poder tener ya el carnet de conducir diera, yo qué sé, pues...
era un símbolo de independencia
y de libertad, exacto, era un símbolo de libertad
que sigue siéndolo, quiero decir que un vehículo te da independencia.
No lo sé ya hasta qué punto, no lo sé hasta qué punto. La libertad de los jóvenes no es como son otros objetivos que los nuestros. O sea, nosotros efectivamente con los, yo qué sé, pues licenciarte de la mili, uh-huh, sacarte el carnet de conducir, pues de alguna forma significaban la libertad.
Sí, bueno, eran objetivos que teníamos, claro, todos.
Y que parecía que ahí te abría las puertas de la libertad, o el independizarte, tal. Es. Ahora, sin embargo, es diferente. Los jóvenes, pues a lo mejor, pues viajar, yo qué sé.
Sí, pero en avión,
claro, pero
recorrer Europa.
O en BlaBlaCar, han cambiado los hábitos. Por eso te digo que yo no sé hasta qué punto. De hecho, ahora mismo, en esa confusión que hay a la hora de comprar un coche, quizás la clave estaría en saber para qué quieres el coche,
claro,
cuántos kilómetros vas a hacer, si vas a salir a carretera, porque a lo mejor sí que necesitas un vehículo eléctrico porque no te vas a desplazar más allá de
20 kilómetros
desde tu casa, ¿no?
A ver, el problema que tenemos en cuanto a la movilidad urbana es que si tú quieres tener una libertad de cambiar de puesto de trabajo, de empresa... Sí. No a todas vas a poder llegar con un medio de transporte público, ¿vale? Porque a lo mejor desde donde te deja luego tienes un tramo que luego ya no hay comunicación.
Claro.
Y o sea, entonces,
¿y cómo vas, no? ¿Cómo llegas?
Claro. Entonces, hay trabajos como los autónomos. En mi caso, yo que soy vendedor y voy circulando, y lo mismo tengo que estar a 12 kilómetros a un lado, pero luego tengo que ir a 12 kilómetros al otro lado de la ciudad, con lo cual ya son desplazamientos de 20 o 30 kilómetros. Tienes que llevar muestras, tienes que llevar catálogos, tienes que llevar, bueno, yo llevo el maletero
petado. Y luego vas a estar pendiente de dónde tienes un cargador,
claro,
para cargar el coche, ¿no?
Sí, entonces, ya te digo, hay trabajos que el coche es imprescindible, en otros no, en otros solamente necesitas que te lleve al trabajo y volver. Pero claro, es una atomización tan grande, la de los polígonos industriales, la de las zonas donde puedes ir a trabajar, que no puedes depender solamente de los transportes públicos, porque es que no hay conexión. O te pegarías 2 horas para ir y otras 2 para volver.
Hombre, o sea, está claro que en el trabajo de agente comercial o de vendedor o de comercial, el coche es imprescindible. Y solamente conozco profesiones que necesiten más el coche que la tuya, que es la de Alberto.
El que la repara.
Alberto sí que es imprescindible. Necesita, los coches,
coches.
Porque si no hay coches en el taller mecánico,
no hay vida.
No hay vida. Bueno, vámonos a 1968. ¿Qué años teníais en el 68, Antonio?
Pues yo tenía 7. La cuenta me ha salido muy fácil.
7 años, sí. Lo has dicho muy rápido. Alberto, ¿cuántos años tenías en el 68?
Pues tenía 5.
Pues yo tenía 3. Siempre 2 menos que Alberto, sí. Así lo calculo rápido. ¿Y qué ocurría en el año 68? ¿Cuáles fueron aquellos acontecimientos más destacados?
A ver, en música, desde luego, muy buena música. Tendríamos de los Beatles el álbum blanco, el White Album, uh-huh. ¿Vale? Con el Obladí Obladá. Los Rolling, paralelamente, pues hicieron la de Bigger's Banquet. Es un LP donde estaba la famosa Sympathy for the Devil o Jumping Jack Flash. Uh-huh. Y en España yo tenía tenía varios discos de Picnic. Y de aquel año, bueno, se puede destacar la...
¿Janet?
Sí.
Sí, hombre.
Cállate, niña.
No llores más. No, 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 no.
Muy bonita.
Calla, niña, no llores más.
Ya hemos nombrado a Masiel con el La La La. Pero es que de aquel año estaba Congratulations de Cliff Richard. Yo creo que se podría hacer un
playlist. O sea, ¿de Eurovisión? ¿Puede ser?
Eurovisión la ganó la de Masiel, pero...
Congratulations, ¿no? Sí, la ganó, ¿verdad? Sí, sí.
No la ganó.
¿Ah, no la ganó?
No, pero era también...
Es verdad, claro, que fueron del mismo año, es verdad, claro.
Hubiera podido ganarla perfectamente. Yo creo que Eurovisión es más una cosa política, o entonces, sí. Sobre todo, lo era, ¿no? Porque no había jurado popular como existe ahora, sí. Y en fin. Y, bueno, una canción muy divertida, el Pata Pata. No sé si lo habréis oído alguna vez, de una tal Miriam Makeba. Es muy divertido. Y Tom Jones hacía el de Laila.
Hombre.
Los Canarios, Get on Your Knees,
con Teddy Bautista al frente, sí, y su inconfundible voz.
Los Bravos hacían...
Hombre, para mí la mejor canción de banda sonora de Tarantino en la última película, pero uno de los grandes temas, ¿eh? Quien me conoce sabe que es mi canción favorita antes de poner la banda sonora a Tarantino. Y además, yo creo que un gran reconocimiento a Los Bravos por toda la trayectoria, ¿no? Que sean reconocidos en Estados Unidos, a nivel internacional, sí. Pues la verdad es que sí, ha marcado un antes y un después de su carrera.
Se hacía buena música. Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHJ Los Angeles. 331 in Los Angeles, this is the real Don Steele. I know that it's time, and you're saying it. La 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 la. Y nos sorprendió un gente llamado Julio Iglesias cantando La Vida Sigue Igual.
Y sigue siendo así, ¿eh?
Agua sin cauces, ríos sin mar, penas y glorias.
Oye, y de Pérez, la de Una lágrima cayó en la arena.
Y Burguito como tú, sí, y tantas, sí, otras. Y Don Toribio, Toribio, volar, volar.
Don Toribio, Toribio, can.
Toribio, 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 Toribio. Y la del camión, esa era la del camión, había una del camión también, bueno. Y Marisol cantaba la del corazón contento.
Tengo el corazón contento.
Sí, sí, sí. Y Karina la de Romeo y Julieta.
No, no somos ni Romeo ni Julieta. ¿Cómo se nota que me he tragado todos los singles que tenían mis padres?
Mi padre.
En el 68.
Bueno, ¿y qué me dices de Aguilé? Luis Aguilé, cuando
es
salí de Cuba.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
Y de Cuba.
Dejé mi vida, dejé mi amor.
Y la Anduriña de Juan y
Anduriña,
Junior.
Anduriña, ¿dónde estás?
Oye, voy a que te la sales tú.
Esta.
Ya veo que te la sabes
todas. Todas, todas. Ya te digo que está la colección de singles que aún las tendré por ahí.
Bueno, y en plano internacional volveríamos con Elvis. A Little Less Conversation.
Hombre.
Y bueno, Deep Purple Hush, que también era una versión. Y
rápido, nos estamos quedando sin gasolina.
Ya está. Venga,
pues
ya.
Vamos a parar ahí mismo, que hay una estación de servicio. Llenamos y continuamos nuestro viaje.
Lleno, por favor.
Lleno, por favor. Alberto, ruedas de repuesto y kit de pinchazos. ¿Sabemos utilizarlos? En caso de una avería en la carretera, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo se colocan los cuadrados esos que se colocan, no los cuadrados? ¿O
triángulos.
Los trapecios. Ah, son triángulos. Toco madera, no tener que utilizarlos nunca, ¿eh? Porque sí. Yo creo que no sabemos ni dónde están dentro del coche. Yo no sé si hay que llevar uno o hay que llevar dos.
Dos.
Los chalecos, yo no sé si se los tiene que poner el conductor o también los pasajeros.
A ver, los que se bajen del
pues
coche.
Pues ilustrarme, que no tengo ni idea. ¿Qué hace? En primer lugar, vamos por partes. Rueda de repuesto y kit de pinchazos. ¿Eso qué es?
Eso
la
es.
Rueda de repuesto se lo sé, pero ¿lo otro qué es?
Eso es que abres la guantera, llamas al seguro y que te saque.
Y es lo mejor, que venga la grúa.
Que venga la grúa.
Aunque sea para un pinchazo, ¿no? Cosas, sí, que bueno, es que paradojas. Parece una tontería, pero tienes un simple pinchazo en medio de la autovía hasta que encuentre y que esté lloviendo o esté nevando o haya niebla, ¿no? Puedes tener un problema.
Y luego que depende de en qué situación te quedes en la autovía o en la carretera.
Si es la rueda izquierda, es un peligro.
Es un peligro.
Porque aunque haya un arcén suficiente para el coche, tú te quedas.
Y si es de noche ya ni digamos.
Sí, sí. Eso es muy peligroso.
ATD, el triángulo habría que dejarlo a una distancia mínima de 100 metros.
Unos 100 pasos, aproximadamente.
Sí.
Pues sí.
Es fácil de...
Y si estás en una situación donde estás en la salida de una curva, tienes que dejarlo desde la salida de la curva 100 metros más allá para que vean que... O sea, no
que venga de frente o el que venga por atrás, exactamente.
Pues si estás en una zona muerta que no te van a ver hasta que no entren en la curva, pues hombre...
¿El resto de pasajeros tiene que llevar chaleco o no? Solamente...
Todos los que bajen.
Todos los que bajen del vehículo tienen que llevar chaleco.
Eso. Normalmente llevamos dos chalecos, es lo habitual.
Sí.
Es lo que te exigen. Pero...
Sí, pues es una exigencia, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que la norma dice que saldrás del coche ya con el chaleco puesto.
Eso es.
O sea, tienes que colocártelo dentro del vehículo.
Por eso tienes que llevarlo dentro del vehículo en la guantera.
Sí, lo normal o lo ideal sería llevarlo en el asiento, detrás del asiento, en el bolsillo que suele habilitar la tapicería.
O sea,
y de ahí lo puedes coger fácilmente. Y
por antes tenías un pinche y decías, oye, me voy a retrasar 10 minutos que he pinchado. Sí. Ahora tienes que decir, oye, que me voy a buscar un hotel por aquí.
Mañana, si eso, ya iré a trabajar.
Exacto, ya iré cuando me toque.
Eso, si tenemos rueda que no
eso, porque si ya no tenemos rueda, vamos,
que en muchos de los
y casos, rueda de juguete
que
son otras de las que
porque el otro día vino un coche con la rueda de juguete
y
digo, vamos, yo con este coche no voy a 80 ni
por yo con un coche de esa rueda no voy a ningún lado, simplemente
a 50.
No lo cojo.
Y luego muy breve ya, porque con los temas de kit de reparación alguno que me ha dicho, mira, pues te me han dado aquí un... Dice, porque no tengo rueda, porque tengo aquí esto.
Pero vamos a ver, si esto es surrealista. No, digo, pero si yo no soy capaz de arreglar un pinchazo de una bicicleta, no, ¿cómo vas a...?
Le digo, ¿sabes lo que tienes que hacer cuando pinche? Dice, pegué. Dice, pues sí. Dice, igual lo cojo y lo dejo todo en el trastero. Dice, pues no hace más que ocuparme.
Sí, y no lo vas a utilizar
porque
nunca.
Porque no lo van a utilizar nunca. Claro. Porque nadie les ha dicho cómo. Sí. Sino que te lo dan.
Pero bueno, estas cosas, cuando te venden el coche, te lo tenían que explicar y decirle, ¿tiene usted la opción de pagar 200 euros más? Yo me la pido.
Este último cliente le dije, digo, mira, como tienes una rueda que está bien, hay que cambiar una que un pinchazo fuerte, además, no lo hubiera podido reparar. Cómprate una llanta buena, igual que el coche. Ponemos esta otra cubierta que está bien, está para rodar, y poner dos ruedas nuevas y te olvidas del resto de la
pieza. Y si no, porque... más fácil, llevas, aunque no lleves rueda de repuesto, te compras un kit de estos de pinchazos en un chino, te llevas una palangana con agua en el maletero, y si tienes un pinchazo, paras, miras dónde está la burbujita de aire, lo reparas, eso, y continúa el viaje, vamos.
Me aburro. O sea,
trata de arrancarlo, Alberto. Trata de arrancarlo.
Hoy en nuestro Trata de Arrancarlo vamos a dar un paseo breve por la historia del golf, porque todavía no ha terminado. Pero bueno, para quien no nos haya escuchado, hace un mes aproximadamente compramos un Golf 4 1600, un clásico prácticamente, para restaurarlo. ¿Cómo va el proceso? Pues de maravilla. Le hemos cambiado el motor, le hemos cambiado el embrague, le hemos cambiado todo lo que tenía por ahí pendiente. Fuimos a pasar la ITV el viernes pasado y no la tiraron, pero bueno, por humos. Así que no pasa nada, lo solucionaremos porque seguramente será de tema de la sonda Lambda.
No, es un tema de Antonio.
O sí, o de malos humos, está claro. Pero si os parece, vamos a mantener la historia del Golf para el próximo programa, que yo imagino que ya podremos ampliarla.
Sí, pero yo quiero cifras, a ver lo que ha costado.
Sí, sí,
al
no,
final,
sí, las tenemos todas detalladas. Lo que pasa es que vamos a esperar hasta la semana que viene con la ITV ya pasada, sí. Para decir, pues mira, ya lo tenemos así y de esta forma tenemos ya el Golf. ¿Qué? Eso sí, permitidme que haga un agradecimiento a Recambios Aragón, no, que nos ha facilitado todo tipo de recambios, además, súper rápidos. De llamas eficaces. Y antes de colgar el teléfono ya los tenías ahí. Así que gracias a Recambios Aragón. Pero como digo, la próxima semana, Dios mediante, o ITV mediante, mejor dicho, comentaremos. Pero hicimos una apuesta para el programa de hoy. Y bueno, más que una apuesta, hicimos un juego, ¿no? Vamos a imaginarnos que recibimos un cheque regalo de 30.000 pavos cada uno, pero solamente lo podemos canjear por uno o varios coches, o accesorios, o mecánica, o lo que sea relacionado con el vehículo. ¿Qué coche o qué coches nos compraríamos por ese importe? Cada uno que diga lo que hubiera hecho con esos 30.000 pavos. Venga, ¿quién empieza? Rápidamente.
Venga, ya, yo me pido un Toyota Corolla Advance por 29.700.
¿Te ha costado? 29.700.
750, sí. Y bueno, pues eso, es un coche híbrido, lo tiene todo. Tiene un maletero enorme.
¿Consumo?
4 litros. 4 litros, nada, está muy bien. Además tiene un motor potente.
Alberto, ¿qué coche te has comprado?
¿Vas a hacer trampas o qué?
No, yo voy a decir lo que he hecho, vamos. No,
bueno, pues yo he elegido, a pesar de mis pesares, pero bueno, he dicho, va a comprarme un juguete.
Muy bien.
Y me he comprado un Ford Fiesta...
Uy.
Un ST,
uy.
Motor 1500, 200 caballos, y creo que esto me va a dar una alegría de la hostia.
¿Precio?
200 caballos.
Pues bueno, el precio está en 27.495, si bien he visto este mismo coche por 23, pero no sé si
tendrá
las... No, pero no sé si tendrá las mismas...
Consumo. O prestaciones, venga, rápidamente.
Pues prestaciones tiene casi de todo. Tiene Eurocar de 5 estrellas, cumple normativa Euro 6 y el consumo pues está en 7 de media.
Es que con 200 caballos.
7, muy bien.
Que será
bueno, pues,
pero da igual cómo se matricula ahora. Voy a poder contaminar lo que quiera. Que
yo me he comprado.
A poder entrar en Madrid o en Barcelona.
Eran 30.000 pavos, ¿verdad?
Sí.
Yo me he comprado un SEAT 124 de 3.000 euros. con un consumo medio de 10 litros a los 100.
Muy bien.
Que a razón de 25 kilómetros diarios, que me he informado de lo que suele hacer la media de la gente que tiene un coche, son 25 kilómetros al día, tendría un consumo diario de 2,5 litros, que por 1,45 que cuesta el litro, serían 3,62 euros al día. Así que me he gastado 3.000 euros en el 124, otros 3.000 en dejarlo nuevo, flamante, en Talleres Tarragona, y aún me quedan 19.000 euros,
no,
que a razón del consumo diario de 3,62, tengo para 5.249 días de gasolina. Es decir, para 14 años y 3 meses.
Un
coche exclusivo. ¿Cómo que no? Mi 124, vamos.
Ya te he visto a ello...
Confundas.
Ya te he visto a ello muy alegre que...
Hacer el torete por ahí, ¿eh?
No, es vaquilla. Que el tema era que teníamos los 30.000 euros para gastar en un coche.
No, perdóname.
Lo que te sobra. Vamos. Porque yo por esa norma me hubiera comprado un Ford Fiesta 1300.
El clásico.
Vamos a escuchar la grabación del programa.
Podéis compraros lo que queráis, da igual que sea un coche
o dos coches o lo que sea. Así que luego no digas, no. Ya te he visto ahí yo muy alegre, que el tema era que teníamos los 30.000 euros en un coche porque yo, con lo que sobra, con esa norma, me hubiera comprado un Ford Fiesta 1300 clásico. ¿Lo ves? La grabación no engaña.
Yo, por esa norma, me hubiera comprado un Ford Fiesta 1300.
El clásico.
Bueno, pues no es mala opción, no pasa nada. Vete a la tienda que te devuelvan el que te has comprado y con ese dinero te compras el Ford Fiesta. Mira, ¿queréis ver mi 124?
Ah, no. Espera, que con los 2.000 y pico casi me puedo hacer con uno. 2.500.
Con lo que te sobra de...
Esto no es gastar en gasolina, esto es invertir en felicidad.
Venga.
Es que es una pasada el 124. Y 14 años que voy a tener aquí sin echarle ni
pero
una gota.
No te van a dejar entrar ni en Madrid ni en Barcelona.
Bueno, pues lo dejaré en las afueras.
Vale,
pero
vale.
Te voy a decir otra cosa y no tenemos tiempo, será tema para otro día. Pero un dato, rápidamente. La Agencia de la Energía y la Administración de Transportes sueca encargaron un informe sobre la huella de carbono de la producción de baterías eléctricas para coches.
Sí.
El informe fue elaborado por el Instituto Sueco de Investigación Medioambiental y supone una revisión bibliográfica de la mayor parte de los estudios publicados sobre el tema de la contaminación. La huella de carbono en una media de 150-200 kilos de CO2 por kilovatio de batería. Esto quiere decir que un coche eléctrico con una batería de 100 kilovatios ha emitido entre 15 y 20 toneladas de CO2 antes de ser puesto en marcha. O sea, que lo que hemos hablado
ojo
muchas veces del consumo.
Ojo al dato.
Y habla además de que es el caso de los vehículos Tesla Model S, que utilizan baterías de entre 85 kilovatios y 100 kilovatios, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Vámonos a malos humos. Otro día hablaremos de esto.
Malos humos.
Bueno, estamos en el 68 y casualmente, yo a veces elijo las cosas sin pensar y luego pues mira, en el 68 todas estas reclamaciones sociales incluyeron el inicio del ecologismo político. Entonces, indagando un poquito en lo que serían las tres R's según Greenpeace, que significarían reducir, en el sentido de reducir contaminación, consumo, conducción eficiente y demás. La segunda, que sería reutilizar, que sería dar una segunda oportunidad a las cosas, y ahí yo incluiría reparar los coches. Y la tercera, que sería reciclar, los envases de plástico, vidrio, papel, etcétera. Entonces, todo esto lo que consigue o se trata es de evitar despilfarros en materias primas y residuos. Pues bien, a mi modo de ver, hay políticos que se ponen medallas para presumir de buenas prácticas ecologistas, pero aplican otras R's diferentes a las que hemos comentado. Si te ponen una tasa, te dicen, usted puede contaminar, tiene derecho a contaminar todo lo que quiera pagando. Y eso es recaudar, ¿vale?
Yo soy de los que reciclo y por eso me he comprado un SEAT 124.
Sí,
porque
sí.
Eso es reciclar, no tirarlo al...
Reutilizarlo,
reparar, exacto, y
reconstruir.
Reparar, efectivamente.
Eso es, sí.
Bueno, Antonio, de todas maneras, hoy no está muy cabreado, ¿no, Alberto?
Le he visto ahí con los ojos que se le salían.
Sí, pero hoy no ha ido al Constitucional ni al...
No, ya me meto con...
Pero bueno, Antonio tiene una oficina de patentes y marcas y en su labor de intentar mejorar la circulación y bueno, pues los coches eléctricos y tal para evitar atropellos, pues cada semana nos sorprende con una patente.
Que ya no es una oficina, ¿eh? Eso es una empresa ya.
Es una empresa, es una multinacional.
Tiene una nave allí preparando ahí unos artilugios que para qué.
A ver, ¿qué nos traes, con qué nos sorprendes esta semana para evitar los atropellos
sí.
de los coches eléctricos?
Para que los coches eléctricos tengan un sonido que va a ser obligatorio a partir del 2021, podríamos instalar un modulito que generara unos sonidos a partir, bueno, por debajo de 30 kilómetros, que es lo que ocurre en una calle tranquila, ¿no? En una calle donde puedes encontrarte con peatones a la hora de conducir, y un sonido cinematográfico, un poco así en la onda de Ennio Morricone o ese tipo de cosas.
Toda la ciudad con este tipo de coches. ¿Cómo se llama eso?
Esto es un arpa de boca.
Pero bueno, eso no lo has patentado tú, ¿no? No.
Yo, la patente es, o sea, el aparato.
El uso. Vale,
no,
el uso.
Luego los sonidos, pues nada, próximamente lo que haré será traer samples de otros instrumentos, porque claro, hay...
No,
hay instrumentos que no se pueden traer por aquí, o sea, no caben.
Se nos ha ido el tiempo. Que se nos ha ido el tiempo. Alberto Hernández, gerente de Tenas Tarragona, un placer, la semana que viene más.
Muchas gracias, Alfonso.
Antonio Jimeno, muchas gracias, un placer, la semana que viene más.
www.viro.it,
sistemas de seguridad para furgonetas para evitar robos. Y ustedes ya lo saben, el jueves que viene tienen de nuevo aquí una cita con nosotros en Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, la radio en positivo. Hasta entonces, mucha precaución en la carretera y sean felices. Con la sintonía de Jesús Aparicio, les dejamos. ¡Que se diviertan!